Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pensado que esa sangre vertida camino al Calvario podía limpiar el pecado. ¿Quién hubiese creído que de ese costado que fue traspasado naciera un pueblo bendito?
Un pueblo
de negros y blancos, de ricos y pobres, de libres y esclavos.
Un pueblo
disperso en la tierra, que ríe, que sueña, que ama de ver. He pensado que ese nazareno que fue
humillado
sería tan exaltado. ¿Quién hubiese creído que ese carpintero sencillo y tranquilo. Era el hijo del Dios vivo y tiene un pueblo de negros y blancos, de ricos y pobres, de libres y esclavos. Un pueblo disperso en la tierra que ríe, que sueña, que ama de veras. Es un pueblo que ríe, un pueblo que sueña, un pueblo que sabe izar la bandera de la libertad.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Estamos presentándoles el programa Maravillas y Misterios de la Creación. Quien les habla, Gerald Bimeister. Hoy comenzamos un tema acerca de fósiles. A todos los animales y plantas que se encuentran en la tierra, preservados principalmente en rocas sedimentarias desde tiempos prehistóricos o durante un periodo suficientemente largo, se les llama fósiles. Los científicos que estudian los fósiles son llamados paleontólogos. Georges Cuvier fue el primer paleontólogo y el fundador de la paleontología. Por sus estudios había concluido que había habido extensas catástrofes mundiales, las cuales destruyeron probablemente tantas especies como las que ahora viven en la Tierra, muchas de ellas ahora extintas. Los huesos fósiles no son los únicos restos de vida enterrados. También existen hojas, polen, semillas, árboles fósiles, moluscos, peces, ballenas, cangrejos y todo otro tipo de animal y plantas fósiles. Sabemos que las plantas y animales fósiles que hoy encontramos fueron enterrados violentamente. Entierro que permitió la fosilización al ser impregnados los tejidos con sales minerales que los endurecieron. La preservación de fósiles, algunos de ellos tan delicados como son las medusas, el tejido embrionario de semillas, de coníferas, de hojas en que aún se puede identificar los diferentes tipos de clorofila, son evidencias claras de que no sufrieron descomposición, porque quedaron aislados del aire, cuyo oxígeno es importante en la descomposición. Fósiles de moluscos, bivalvos, aparecen con sus conchas cerradas, evidencia de un bivalvo vivo en el momento de morir. Pero algunos están con sus conchas abiertas, indicando que estaban muertos al momento de ser enterrados. Peces fósiles poseyendo otro pez en su interior, aún sin digerir, o contorsionados como si estuvieran luchando por escapar de algún peligro, han sido encontrados. Un ictiosaurio, que es un reptil marino fósil, aparece en el momento de dar a luz. Huevos de dinosaurios han sido encontrados con los restos del embrión en su interior. Si hubieran muerto sin ser enterrados, se habrían descompuesto. Abundancia de fósiles en varios lugares de la Tierra existen en masivos depósitos. En Agate Springs, en Nebraska, Estados Unidos, se hayan desparramado huesos de miles de mamíferos, incluyendo rinocerontes, camellos, pecaríes gigantes y otros animales que no viven allí actualmente, como si corrientes de agua los hubiera separado en pedazos después que los organismos se descompusieron. Extensos depósitos de huesos de hipopótamos han sido hallados en Sicilia. En la formación Karoo, en Sudáfrica, se ha calculado que existen 800 mil millones de esqueletos de vertebrados. Los trilobites son artrópodos fósiles que abundan en rocas llamadas pizarra, como son las ubicadas en la Columbia Británica, Canadá. Si los sedimentos en que existen animales y plantas fósiles hubieran sido enterrados lentamente, estos se hubieran descompuesto y hoy no encontraríamos fósiles, pero ellos se encuentran por millones en todas las regiones de la Tierra, en el fondo de los mares o en las más altas cumbres. Un enorme cataclismo debe haber ocurrido para levantar el fondo marino a 4.000, 5.000 o más metros sobre el nivel del mar y para depositar extensos y abundantes sedimentos. ¿Cómo se clasifican los fósiles? Atendiendo a sus características, los fósiles han sido agrupados de la siguiente forma. Si partes originales de los organismos fueron preservadas, decimos que son fósiles inalterados. Ellas incluyen dientes de tiburones y mamíferos, huesos de animales, conchas de moluscos y foraminíferos, esqueletos de corales, valvas de diatomeas, la exina o pared del polen y esporas, insectos y otros artrópodos, hojas, etc. Fósiles carbonizados como árboles, hojas, peces, trilobites, insectos, medusas, ocurren porque en ellos otros elementos han desaparecido, dejando mayormente carbón. Es el caso de los yacimientos carboníferos de carbón de piedra, como llamamos. El material original del fósil petrificado ha sido impregnado o reemplazado por sílice, sulfuro de hierro, carbonato de calcio, de magnesio. La madera petrificada constituye el fósil más conocido de este tipo. Materias fecales petrificadas de animales constituyen los coprolitos. Otros organismos petrificados son lirios de mar, trilobites, corales, moluscos, cangrejos y muchos más. Hace algunos años compré en un valle cerca de Santiago de Chile una piedra de unos 12 centímetros de diámetro, que estaba partida y que contenía en su interior un hermoso cangrejo petrificado. En esa zona, y por más de 100 kilómetros hacia el sur, hay millones de fósiles marinos sobre los 2.000 metros de altura. Cuando una planta o un animal han quedado dentro de una roca y posteriormente se descompusieron, dejando una cavidad con forma y tamaño del organismo, constituyen los llamados moldes fósiles. Un molde excepcional en basalto es el de un rinoceronte encontrado en el estado de Washington, en Estados Unidos. Si un molde se rellena de sustancias inorgánicas, se habla de un vaciado. Cuevas de animales como son los dimnos se han encontrado en rocas llamadas pizarras. También se encuentran gastrópodos, equinoidios, briozoos y puncúlidos. También hay horadaciones en conchas de bivalvos. Las huellas fósiles de pisadas de dinosaurios han llegado a ser famosas y pueden ser observadas en diferentes lugares de la Tierra, muchas de ellas en Norteamérica, pero también en Tanzania, en África. Se encuentran decenas de miles de huellas en ceniza volcánica, sea de aves como gallina de Guinea, de mamíferos tales como camellos y elefantes o antílopes, y también caballos, rinocerontes, liebres, gatos, insectos. Agreguemos las huellas de trilobites descubiertos en estratos devónicos en Alemania Occidental. Fósiles especiales son las huellas dejadas por las gotas de lluvia, las piedras de granizo y las ondas de agua en la superficie de las rocas sedimentarias. Huellas de gotas de lluvia fósiles son abundantes en Letoli, en Tanzania. Parece increíble, pero es así. Fósiles vivientes son llamados aquellos o aquellas innumerables especies que existen hoy día, que representan los mayores grupos taxonómicos y, aunque se dice que han pasado millones de años, no han cambiado nada. Unos pocos ejemplos, entre muchos, son el tucán, el avestruz, el ñandú, el loro, la tórtola, el pingüino, el pavo, la lechuza, el pelícano, la codorniz, la gaviota, los patos, gansos y cisnes, el puercoespín, el elefante, el koala, la oveja, la ballena, el tapir, el murciélago, el camello, el armadillo, etc. De acuerdo a la teoría de la evolución, el proceso evolutivo ha sido lento, acelerado de vez en cuando por cambios ambientales y geológicos. La detención del proceso evolutivo viene a tener como causa una estabilidad completa del ambiente. Es interesante notar que todos los tipos de animales existentes en el periodo cámbrico han sido perdurados hasta nuestros días. Sin embargo, no ha persistido ni una sola especie. ¿Será solamente un ambiente estable el que detiene el proceso evolutivo en algunos organismos? ¿Qué podemos decir de tantos otros que, a pesar de la estabilidad, continuaron cambiando? ¿O por qué algunos organismos desaparecieron por millones de años para volver a aparecer después sin cambio alguno? Preguntamos, ¿cómo se distribuyen los fósiles en la corteza terrestre? ¿Alguien ha imaginado la corteza terrestre como una torta hecha de numerosas capas rocosas que tienen sus propias características, como color, composición química, estructura y fósiles? La deposición de las capas en esta torta llamada Tierra habría sido lenta y comenzado hace algunos 600 millones de años. Basado únicamente en los fósiles, esos 600 millones de años han sido subdivididos en eras de tiempo geológico, las que a su vez fueron subdivididas en periodos y estos en épocas. Esto es lo que se conoce como la columna geológica. En ella, los estratos más antiguos son los de más abajo y los más nuevos están hacia arriba. No hay lugar en la Tierra donde podemos encontrar una secuencia completa de estratos representando los 600 millones de años. En Estados Unidos, la zona del Gran Cañón, en Arizona, y los parques Zion y Bryce muestran una serie bastante completa de la era paleozoica y mesozoica. Los estudios paleontológicos de Cuvier habían mostrado que ciertos fósiles predominaban en algunos estratos y desaparecían en los siguientes. Para explicar esta situación, él propuso que los animales y plantas que Dios había creado fueron destruidos por diluvios periódicos y locales. Los animales y plantas que escaparon sirvieron como centros de propagación, iniciando una nueva época. El diluvio de Noé habría sido la última de aquellas inundaciones. Hacia 1850, Alcide d'Orbigny postuló la existencia de 27 catástrofes. Después de cada catástrofe habrían sido creadas nuevas especies. No hay duda de que existe cierto orden en fósiles en la columna geológica, y es evidente que muchos de ellos aparecen o desaparecen abruptamente entre un periodo y el siguiente. Además, como Cuvier lo observó, los fósiles más nuevos tienen más semejanza a los organismos vivos existentes. Este tema de los fósiles es tan extenso que tendremos que concluir en un próximo programa, para lo cual les invitamos a sintonizar este programa nuevamente. Quedan invitados.
Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis.
¿Qué es la fe y cómo actúa en la vida? ¿Será que si tienes suficiente fe puedes hacer lo que quieras y nada malo te va a ocurrir? ¿No tendrás accidentes en la autopista? ¿Si tomas tu tarjeta Visa y gastas $10,000, Dios te lo va a devolver mañana? ¿Qué es la fe? ¿Es creer que lo que yo creo firmemente va a suceder? ¿Por qué la fe parece obrar milagros para unos pero no para otros? ¿Por qué parece tan dinámica en la vida de algunos, pero muerta en la vida de otros? ¿Es la fe simplemente buena suerte? ¿Será que si tengo suficiente fe, voy a estar sano y nunca me voy a enfermar? ¿Es la fe una pata de conejo que me trae favores? ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aumentar la fe? ¿Cómo puede la fe ser una fuerza dinámica en tu vida? Toma tu Biblia, porque hoy la usaremos extensamente para que juntos abordemos este práctico y apasionante tema. Hay un capítulo entero en la Biblia dedicado a la fe. Y hoy, al estudiar este tema, Dios va a tocar un corazón. Dios va a cambiar alguna vida. Hoy, al estudiar la fe, algún hombre, mujer o niño va a comenzar a caminar por la vida totalmente diferente. Y hoy, al final del mensaje, quiero orar por ti. Y sé que muchos han de aceptar el mensaje bíblico en un acto de fe y han de recibir un nuevo poder para sus vidas. ¿Qué diferencia hace la fe? Toma tu Biblia y manténla abierta en Hebreos capítulo 11, porque hoy iremos a ese capítulo varias veces. Es un capítulo dedicado a la fe. Yo le llamaría el cuadro de honor de la fe. Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, lo siguiente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Pregunto, ¿tenía fe Abel? Abel es la primera persona que Dios menciona acerca de la fe. Su fe era tan grande que por ella fue muerto. Si Abel no hubiese tenido fe, no habría muerto. Y por la fe ofreció el sacrificio y por su fe murió. La fe de algunas personas es tal que causa su muerte. ¿Qué sucedería si le dices a una persona que tiene cáncer y que si tiene suficiente fe va a morir? Es extraño, ¿no es cierto? La mayoría cree que si tienes fe va a vivir, va a sanar. Pero resulta que el primer héroe de Hebreos 11 tenía tanta fe que no vivió, sino que murió. Vamos ahora a Hebreos 11:5 y dice lo siguiente. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora mira el contraste, Abel tuvo fe y murió, Enoc tuvo fe y vivió, y nos preguntamos, ¿qué es entonces la fe? Uno la tiene y muere, el otro la tiene y vive. Pero hay más, continuemos. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tuvo fe y trabajó en el arca por 120 años. No se movió. La fe hizo que permaneciera donde estaba. Pero nota el siguiente personaje, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí salió. La fe de Noé hizo que se quedara. La fe de Abraham hizo que se marchara. Noé permaneció 120 años. Abraham por la fe dejó su casa. Un momento, podemos decir, estoy confundido. La fe hizo que Abel muriera y Enoc viviera. La fe hizo que Noé permaneciera y Abraham partiera. Seguimos leyendo, Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pregunto, ¿requirió fe para que Sara concibiera un hijo a los 88 años? Yo creo que las damas que están escuchando este programa estarían de acuerdo que sí. Sara creyó y Dios le dio un hijo por la fe. Dios le dijo, si tienes fe, daré vida a tu vientre y ese será el hijo de la promesa. Ahora, pero nota lo que dice más adelante, Hebreos 11:18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham ofreció a Isaac. No entiendo. ¿Sara recibe un hijo por la fe? ¿Le requirió fe recibir la vida de Dios? Pero Dios le dice a Abraham, toma esa vida y quítala. La fe hizo que Abel muriera y que Noé viviera. La fe hizo que Noé permaneciera y Abraham partiera. La fe hizo que Sara recibiera un hijo y Abraham lo entregara. Bueno, avancemos porque hay más. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, ¿qué sabemos acerca de él? Dejó su familia y su tierra y fue a lo profundo de la prisión, y de allí a la cima de la riqueza. José tenía tanta fe que Dios le confió riquezas, y José llegó a ser una de las personas más ricas de Egipto. Resulta que la fe de algunos los lleva a las riquezas de Egipto, del Egipto del mundo. Pero escucha esto, Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La fe llevó a José a enriquecerse en Egipto, y la fe hizo que Moisés dejara las riquezas de Egipto y fuese pobre. Y repasemos: Abel tenía fe y murió. Enoc tenía fe y vivió. Noé tenía fe y se quedó. Abraham tenía fe y salió. Sara tenía fe y recibió un hijo. Abraham tenía fe y ofreció el hijo. José tenía fe y fue a Egipto y se hizo rico. Pero Moisés tenía fe y, siendo rico, dejó Egipto y se volvió pobre. Entonces la pregunta nuevamente: ¿qué es la fe? Pero hay más héroes, veamos otros héroes. Hebreos 11, 33 y 34. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Resulta que allí hay un romano que tiene una espada. Viene hacia un cristiano para traspasarlo, pero aparece un ángel y detiene la mano del romano. La mano tiembla, cae la espada y el cristiano se va libre. ¿Y por qué ocurre esto? Por la fe. ¿No es esto maravilloso? Su fe hizo aparecer ángeles y la espada no lo mató. Pero nota el siguiente contraste. Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Resulta que por la fe algunos vieron detenerse la espada, pero por la fe otros murieron traspasados por la espada. Y nos volvemos a preguntar: ¿qué es la fe? Y nos preguntamos también: ¿qué tienen en común cada una de estas historias? ¿Cuál es el pegamento que une estas historias? Es la fe. Amigo y amiga, la fe no es ir de picnic y orar para que nos llueva y brille el sol. La fe no es orar que Dios envíe 850 mil dólares para pagar mis cuentas porque no me alcanza. La fe no es tener cáncer y decirle a Dios: sé que me vas a sanar y lo creo. Eso no es fe. Amigos, fe es confiar en Dios no importa lo que pase en mi vida. La fe es decir como Abel: confío hasta la muerte. La fe es decir como Enoc: confío en ti, vivo. Fe es como Noé: confío al quedarme. O como Abraham: confío al irme. La fe es decir como Sara: confío al recibir un hijo de Dios. Y la fe es como Abraham: daré mi hijo. Es como José: confío en las riquezas. Y es como Moisés: confío en la pobreza. Es como la de los primeros cristianos al ver la espada cayendo sobre ellos: creo y confío en ti. O al verla deteniéndose sin hacerles daño. ¿Qué es la fe? Es una relación de confianza con un amigo bien conocido. La fe es confiar lo suficiente en Dios para aceptar lo que sea que Él me envíe en mi vida. Es confiar lo suficiente en Dios para ir donde Él me envíe. Confiar lo suficiente para hacer obedientemente lo que me pida. La fe cree más allá de lo que veo con mis ojos. Más allá de los desengaños de esta vida. Más allá de la enfermedad y las calamidades que nos vienen en la vida. Porque la fe cree que hay un Dios que obra para mi bien y que un día Él va a enderezar todas las cosas para siempre. La fe mira más allá de lo que es a lo que será. La fe mira más allá de lo que me rodea a lo que está por encima. La fe mira desde mi ignorancia a la sabiduría de Dios. Y la fe mira desde mi debilidad a la fortaleza de Dios. La fe mira más allá de mi culpa a su perdón. La fe mira más allá de mis errores y tentaciones a su gran poder. La fe es mi mano que se extiende y toma la mano de Dios. La fe confía en Dios en cada circunstancia de la vida, sea buena o sea mala. La fe es poder decir como Job: aunque él me matare, en él confiaré. Amigo y amiga, confiar en Dios no es decirle a Dios lo que pensamos que Él tiene que hacer. Es regocijarnos en aceptar el plan de Dios. La fe no se da por vencida. La fe cree que Dios tiene un camino. La fe cree más allá de los obstáculos. La fe rodea las montañas. Y si la fe no te lleva por encima de las montañas o alrededor de las montañas, la fe cavará un túnel a través de las montañas, porque la fe cree que Dios es mayor, más grande. Cree que Dios está en control. Pero la fe no es fe en la fe. La fe no es tener fe en mí mismo. La fe está anclada en Dios, quien ya nos dijo cómo han de terminar las cosas en el gran conflicto. Hebreos 11:6 nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Puedes agradar a Dios sin fe? No. La vida cristiana es una vida de fe. La fe es creer que Él dará la recompensa a los que le buscan. Te lleva a creer en dos cosas. Número uno, que Dios existe más allá de lo que mis ojos ven, más allá del cielo estrellado, que hay un Dios de amor, inteligente, que existe. Es un acto de fe. Pero número dos, al ir a este Dios omnisapiente, inteligente y de amor, confiar que Él tiene lo mejor en mente para ti. Él te recompensará a su manera, no a la tuya. Y la fe reconoce la presencia de Dios en cada circunstancia de la vida. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer estaba como prisionero en la guerra. Y mientras las bombas caían, él recitaba el Salmo 46, 1 y 2, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y él escribió en su diario lo siguiente. Dice: las bombas están cayendo, la tierra se sacude, los prisioneros claman espantados, pero siento la presencia de Dios en esta celda. Oh, sí. Dios estaba allí rodeándolo con sus brazos, diciéndole a sus oídos: hijo, estoy contigo, estoy contigo. Amigo, tal vez te preguntes, ¿cómo aumentar la fe? En cada circunstancia, busca la presencia de Dios. Tal vez tú estás pasando por una crisis en tu vida, o tal vez estás allí privado de libertad en la prisión, o atrapado con tu sentimiento de culpa. Levanta más alto la mano de la fe. Confía en Dios. Mira su presencia en tu vida. ¿Has sido diagnosticada con cáncer? ¿El crecimiento en tu pecho o en tu vientre es maligno? ¿El cáncer se ha diseminado? Confía en Dios. En vida o en muerte, confía en Dios. Siente su presencia en tu vida. Tal vez puedas argumentar diciendo: pero es que mi fe es muy pequeña. Es cierto, algunos me han dicho: no tengo fe, la tengo cuando todo está bien en mi vida, pero cuando las cosas van mal, mi vida cristiana se desploma. No tengo fe, me gustaría tener la fe de los personajes bíblicos. Bueno, déjame decirte, tengo buenas nuevas para ti hoy, muy buenas nuevas. Porque cuando Jesús viene a tu vida, Él te da la fe como un regalo. La fe no es algo que tú generas en tu corazón. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Tú puedes pensar que no tienes fe, tal vez no sepas que la tienes, pero tal vez no entiendas que tienes fe. Pero sabes, cuando vienes a Jesús, La fe es un don que Él te concede. Y cuando vienes a Jesús, Él te da una medida de fe. Por eso la pregunta, ¿has venido a Jesús? ¿Has rendido tu vida a Jesús? Y al hacerlo, ya te ha dado fe. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que con Él viene una medida de fe. Y si la tienes como un grano de mostaza, el más pequeño de todos los granos. Y yo tengo en mi Biblia un grano de mostaza que siempre lo guardo y lo atesoro. Y lo tengo aquí, y tengo aquí tres granitos de mostaza. Pequeñito, más pequeño que un punto en las letras de la Biblia. Y siempre lo guardo en mis Biblias de estudio porque digo, Señor, dame esa fe. Y si tienes una fe tan pequeñita como estos granos, y dices a esa montaña de dificultades que se mueva, ya tienes toda la fe que necesitas en tu corazón. Porque la fe no es algo por lo cual tú luchas para recibir. Fe es algo que tú crees que has recibido como un don de Dios. Por la fe, aceptas fe. Si Dios dice que te ha dado fe, no niegues a Dios. Acéptala porque Dios dice que es tuya a través de Jesucristo. Aquí es como crece la fe. Dios te da fe y tú quieres vivir esa vida cristiana dinámica y positiva. Pero hay dos maneras como crece la fe. Escucha. Primero, aquí está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no aumentas la fe sentado frente al televisor o frente al internet o en tu computadora o mirando una película. Nunca vas a ver a alguien citando un versículo bíblico en una novela o resolviendo un problema en oración sobre sus rodillas. Al contrario, el mensaje es hazlo por ti mismo, usa la violencia y la venganza. Amigos, la fe crece cuando abrimos la Biblia. Y al leerla, veo a Jesús tocando los ojos del ciego y digo, Jesús, abre mis ojos para que vea las realidades divinas. Veo a Jesús tocando oídos sordos y digo, Jesús, déjame oír. Veo a Jesús tocando brazos secos, paralíticos y piernas tullidas y digo, Jesús, sana mi alma paralizada. Veo a Jesús vertiendo amor a esa mujer samaritana y digo, Señor, vuelca tu amor a mi corazón solitario. Veo a Jesús perdonando a sus enemigos y digo, Jesús, ayúdame a perdonar y abandonar mi amargura y resentimiento. Veo a Jesús partiendo el pan, alimentando 5,000 y digo, Jesús, atiende mis necesidades. Y al leer la Biblia, puedes decirle, lo que has hecho por otros, hazlo por mí. Amigos, la fe aumenta al leer la Biblia y estudiar las Escrituras. Y yo quiero enfatizar esto de una manera muy, muy marcada, porque justamente estos temas son fe para hoy, ¿no es cierto? Y este es el tema bandera de nuestra serie. La fe crece por estudiar las Escrituras. Pero en segundo lugar, nunca vas a desarrollar fe sin actuar en base a la fe que Dios ha puesto en tu corazón y en base a las promesas de Dios. Porque la fe crece cuando actuamos en base a la fe que tenemos. Porque la Biblia dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Y para que tu fe sea activa, debes actuar. Si quieres que tu fe aumente, toma un paso de fe. Actúa sobre la fe que tienes. Por ejemplo, Dios dijo a los hijos de Israel, poned vuestros pies en el agua. Nunca hubieran visto abrirse el mar o el río Jordán si no hubieran actuado. Mira lo que Dios hará en tu vida. Si estás enredado en algo que no está en armonía con la voluntad de Dios, toma ese paso de fe, apártate de allí. Dios va a abrir el agua, los muros van a caer, porque Dios tiene planes mejores. Bueno, tengo demasiadas cuentas para ser fiel en mi diezmo, no puedo. déjame decirte, toma un paso de fe y deja que Dios actúe, porque Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y Él se va a encargar de nuestras añadiduras. Y nuestras añadiduras son prioridades para nosotros, y para Dios son añadiduras. Deja que Dios actúe. Y mira cómo abre y abrirá las ventanas del cielo. No limites a Dios. Dale la oportunidad de obrar un milagro en tu vida, porque las necesidades son el material del cual están hechos los milagros. Bueno, tengo un trabajo que no me permite adorar a la iglesia en sábado. No puedo decidirme porque perder este trabajo es demasiado. Bueno, esa actitud y falta de fe no le permite a Dios obrar un milagro en tu vida. Pregunto, ¿quieres ver un milagro y las bendiciones de Dios en tu vida? Toma un paso de fe, porque cuando lo haces, el mar rojo se abre, los muros caen y vienen las bendiciones de Dios. Amigos, aquí está uno de los pasajes más maravillosos de la Biblia. San Marcos, capítulo 10, versículo 28. San Marcos 10, 28, y dice así. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los discípulos y Pedro vinieron a Jesús diciéndole, dejamos todo para seguirte. Hay gente que no ha hecho una entrega total a Jesús y piensan, si rindo mi vida a Jesús tendré que dejar mucho de lado. Hay mucho del mundo que me atrae. Incluso hay personas que saben que se han apartado de Jesús y el mundo los ha absorbido. Algunos no han querido rendir su vida a Cristo y la razón es que piensan que deben abandonar demasiado. Y Pedro vino a Jesús y le dijo lo que está en Marcos 10, 29 y 30. Dice, lo dejamos todo y te hemos seguido. Dejamos mucho, ¿qué recibiremos? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Permita a Dios obrar un milagro en tu vida. Permite que Dios se encargue del problema. Si piensas solo en los problemas, habrá una pared entre ti y Jesús. Pero si avanzas por fe, los muros caerán. ¿Quisieras acompañarme en oración ahora mismo? Oremos. Padre de amor, queremos tener una fe genuina. Ayúdanos a confiar en ti plenamente en las buenas y en las malas, sabiendo que tu mano poderosa nunca nos abandonará. Auméntanos la fe. Ruego por esa persona que se ha apartado, tráela de regreso a ti. Por esa persona luchando contra esa enfermedad, ven a ministrarle. Por esa persona luchando contra la pobreza, no lo dejes solo. Gracias por atender las súplicas que están en nuestros corazones y contestarlas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra necesidad, pero sobre todo de acuerdo a tu gran amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Permita a Dios que nuestra fe y confianza en Él vayan en aumento cada día. Su mayor deseo es que seamos felices ahora y por siempre. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe es por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.
fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Oh Dios, nunca me dejes, abrázame fuerte, te necesito siempre junto a mí, porque todo lo puedo en Cristo, confío solo en Él, todo lo puedo en Cristo Jesús, y cuando todo parezca incierto, tu nombre exaltaré. Y en tus promesas me deleitaré. Dios, sé tú mi guía. Cada mañana, cada instante de mi vida, oh Dios, nunca me dejes, abrázame fuerte, te necesito siempre junto a mí. Porque todo lo puedo en Cristo, confío solo en Él, todo lo puedo en Cristo Jesús, y cuando todo parezca incierto, tu nombre exaltaré, y en tus promesas me deleitaré, porque todo lo puedo en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo Jesús.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 6801 15, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 6801 15, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Sus riquezas.